los solicitantes de refugio, en este caso campesinos y campesinas, son sujetos de desarrollo y que el Estado costarricense, sus instituciones y todo el ecosistema económico los vea como sujetos de ese desarrollo. Es decir, no como una carga, como nos han visto.
Exiliado por tomar la patria en serio, hoy te llama terrorista. Alzarte por dejar atrás el miedo a la escoria caudillista. A marcharte de tu patria te obligaron, tantos sueños te truncaron, tu familia se quedó.
Migración, el tránsito hacia las oportunidades, es el tema del podcast del día de hoy. Gracias por estar en nuestra sintonía. Le saluda Julio López.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedo Akereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Estás en sintonía de Onda Local Informa, gracias a Radio Voz, a Radio La Costeñísima, a Radio Juvenil, a Radio Camuapa, a Radio Darío y a Radio República por la retransmisión del podcast Onda Local Informa. Esta semana se realizó en San José, Costa Rica, el foro Migración, el tránsito hacia las oportunidades, que busca establecer un acercamiento entre organizaciones que trabajan en la cooperación al desarrollo local y que abre ventanas de oportunidades para la población migrante nicaragüense. Este foro fue organizado por la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia, Red Local. Durante este foro, el profesor Alberto Cortés de la UCR compartió o caracterizó la migración histórica de nicaragüenses hacia Costa Rica. Escuchemos parte de su intervención.
Nicaragua se ha configurado históricamente como un país que expulsa población. La expulsa por diversas razones. Algunas son de carácter económicas y otras han sido sobre todo de carácter política. La conflictividad política ha sido un factor de expulsión de población en términos históricos. Y Costa Rica, desde muy temprano, se configuró como un país no receptor, o no solo receptor de migración, sino también atractor de migración. La migración no sucede espontáneamente entre los dos países. Hay redes que estructuran un proceso, en el caso de Costa Rica, de atracción de población migratoria, que es también población laboral. Y debo decirles que en el trabajo de investigación que en algún momento yo hice, cuando yo empecé a tratar de seguir el hilo conductor de cuándo empezó esto, por lo menos hay un momento clave en la historia que me remitió a finales del siglo XIX, que fue la construcción del ferrocarril y luego el desarrollo del enclave bananero. Es mucho más visible que el enclave bananero fue desarrollado por población afrodescendiente, que venía de Jamaica y venía de Trinidad, pero también es claro que ese desarrollo del enclave bananero en el Caribe fue posible porque también había una migración importante de nicaragüenses. Y eso lo registra muy claramente la literatura social, la novela costarricense de mediados del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, Mamita Yunay, etc. Toda la literatura social sobre el país da cuenta de la presencia de trabajadores nicaragüenses y también que una parte de esa migración se vino para acá, toda la parte que era migración exiliada de la guerra de Sandino y de la dictadura somocista. En la primera mitad del siglo XX, los zapateros, que se incorporaron de hecho al Partido Comunista, que se fundó en los 30 acá. Y que apoyaron, por lo tanto, la coalición calderocomunista en los 40, ¿verdad?, de este país. Es decir, hay una larga trayectoria y Costa Rica pues aparece como receptor. También queda en evidencia, que es un poco la discusión que yo di en esa investigación, que Costa Rica tiene una actividad económica, digamos, que no puede atender solo con la fuerza de trabajo nacional. O sea, para que la economía tica pueda funcionar, necesita fuerza de trabajo no nacional. Es un poco la dinámica que también se da en Estados Unidos como un país receptor de inmigración y atractor de inmigración. Actividades de agricultura, de exportación, de construcción, de seguridad privada, de trabajo doméstico, que ayuda a que las mujeres costarricenses puedan salir a los mercados laborales más calificados para poder generar ingresos, no podría suceder si no hubiera migración nicaragüense, en este caso, que es la migración principal. Antes de la caída de Somoza hubo una inmigración importante, un flujo importante de migrantes a Costa Rica. Esa población, que incluyó, por cierto, a buena parte de la dirección del Frente Sandinista que luchaba contra Somoza, estuvo aquí. El Grupo de los 12 estuvo aquí. La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional salió de aquí para Nicaragua a tomar el poder un día antes de la salida de Somoza y de la caída de Urcullo en la Asamblea Nacional. Es decir, en los 70 ya Costa Rica era un punto importante de inmigración, no solo económica, sino también política. Después de la caída de Somoza hay un retorno de población nicaragüense a Nicaragua, y posteriormente en los 80s, sobre todo el aumento de la conflictividad y el servicio militar obligatorio, vuelve a generar un flujo muy importante. Supongo que a finales de los 80s también ya la crisis económica, porque nunca sucede de manera pura una sola variable en la definición de los flujos. Generalmente lo cultural, lo político, y lo cultural me refiero a que cuando una comunidad empieza a tener dinámicas migratorias de gente que se va, esa gente termina jalando a quienes se quedan atrás para que vayan a vivir la vida del país al que van, que generalmente es más desarrollado que el país que dejan. Esa migración que hubo acá, que incluso llegó a haber más de 40.000 personas refugiadas en campamentos de refugiados aquí en Costa Rica en los 80. Existía la famosa Dirección General para la Población Refugiada, DIGEPARE, en migración, y ACNUR tenía una oficina permanente acá muy grande de atención de población refugiada. Me acuerdo que uno estaba en la zona sur, en Pérez Celedón, y otra estaba en la zona norte. Habían dos grandes campamentos de población refugiada, y aparte de eso, pues había mucha migración de gente indocumentada, de que cruzaron la frontera. Es una frontera, como ustedes lo saben, muy porosa, que permite el paso de migración indocumentada hacia acá. Y de hecho, mucha de la gente, que hay gente todavía de esa migración de los 80 que se quedó aquí, que no tiene papeles todavía hoy. Esa migración de los 80 regresa a Nicaragua. Yo diría que cerca del 90% de esa migración regresa a Nicaragua con las elecciones del 90 y con el triunfo de Violeta Barrios. Hubo un periodo corto de regreso, y luego, a partir del 92-93, empieza una nueva dinámica migratoria marcadamente económica, que es la migración que prevalecía hasta el 18. Esa migración básicamente es producida por las transformaciones políticas y económicas que se dan en Nicaragua. Para comenzar, el desarme de la contra y la reducción del ejército. Si ustedes se dan cuenta, eso, digamos que lanzó a la calle a miles de hombres a los que no se les cumplió la promesa de básicamente reinserción, tierra, crédito, etcétera, que fue la promesa incumplida pues, de todos los gobiernos desde el 90 en adelante. Y además de eso, la crisis económica también empieza a generar una dinámica de expulsión, no solo de hombres, sino también de mujeres. Y empieza a darse un fenómeno de feminización del flujo migratorio. Y de hecho, la migración rural de Nicaragua para acá era más masculina, pero la migración urbana de Nicaragua para acá era más femenina. A Costa Rica le venía bien esa dinámica migratoria. En ese momento Costa Rica estaba haciendo una transformación económica que requería fuerza de trabajo. Toda la orientación de la agricultura, de una buena parte de la agricultura costarricense hacia las exportaciones, se profundiza en ese periodo. Yo lo voy a poner de esta manera: si la migración nicaragüense no se hubiera dado, no se hubiera podido desarrollar la exportación de los productos no tradicionales, como se llamó en aquel momento, que incluía, aparte de banano y café, que eran los productos tradicionales, todo el tema de las flores, otras frutas, la expansión de la naranja en la zona norte y también la piña, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven todo el ciclo de producción agrícola para exportación vinculada al mercado mundial, es básicamente recogida por migración laboral nicaragüense. Construcción, toda la parte de desarrollo de infraestructura, de servicios y de turismo que se da en ese momento, también es el boom turístico, y eso requirió construcción de mucha infraestructura. Eso la hizo población nicaragüense, fundamentalmente. Pero estoy hablando de 80% o más de la gente que trabajaba en la parte más, más dura, era población nicaragüense. Y como lo mencioné, el empleo doméstico, que permitió que las mujeres costarricenses pudieran insertarse en actividades más calificadas. De tal manera que también ese componente de más de 40.000, 50.000 mujeres que llegaron acá, se insertaron en hogares de clase media costarricense y jugaron un papel muy importante con su trabajo para que la transformación de la economía costarricense se pudiera dar. Por eso, y por el tipo de inserción laboral que tenía esa población, que no venía a insertarse en mercados muy calificados, en realidad la migración nicaragüense no compitió laboralmente con la población costarricense. Y si ustedes analizan los puntos de roce y conflicto que ha habido a lo largo de estos años por el tema de la xenofobia contra la población nicaragüense, es más de carácter simbólico. Es más, como lo trabajó muy bien Carlos Sandoval, la presencia de otros amenazantes, le llama él. El nicaragüense es construido como una amenaza, son más violentos. Además, el manejo mediático también contribuía a estereotipar al migrante nicaragüense. Lo voy a poner en términos simples: cuando el que cometía un delito era nicaragüense, lo que se destacaba en la noticia no era el delito, sino que era cometido por un nicaragüense. Cuando el delito era cometido por un tico, lo que se resalta es el delito. De esa forma, digamos, la xenofobia tica se desarrolla principalmente en sectores medios, no en sectores altos, que requieren esa fuerza de trabajo para poder desarrollar sus actividades en sus empresas, o en sectores de ingresos bajos, donde hay una convivencia cotidiana de la población migrante con la población nacional. Esas tendencias migratorias se mantuvieron. De hecho, aún cuando Ortega llega en el 2006, 2007 al poder, digamos, no hay una reducción significativa de los flujos migratorios. Y yo creo que eso tiene que ver con que ya hay una red económica estructurada en la que hay una parte importante de Nicaragua que asume que tener a alguien de su núcleo familiar en el otro lado es parte de la dinámica cotidiana, y ese ingreso es importante. Y aquí, a pesar de todo, se gana más aquí que en Nicaragua en general, digamos, en puestos no calificados, digamos. Entonces, ahí ponen el ejemplo de una muchacha trabajando en maquila en Nicaragua, gana mucho menos que como empleada doméstica en Costa Rica. Ese es un ejemplo claro, ¿verdad? Y entonces esa persona puede mandar hasta 60% de sus ingresos en remesa. Ese tipo de situaciones se mantuvieron hasta el 18. En el 18 ya sabemos que con los hechos de abril empieza un nuevo flujo de población migrante más parecida a las de los 70s y los 80s, aunque mezclada, porque se da esto en un contexto muy claro. Del 18 al 20 es migración de carácter político, ¿verdad?, y de persecución. De 2012 a 2015 venían entrando mucho menos de 2.000 personas, digamos. En 2015 entran 2.200, en el 2012 1.167, en el 2013 958, en el 2014 1.384. 2017 pasan a 6.000, interesante que ya algo se venía sintiendo, ¿verdad? Porque yo digo que al final del día la migración te permite ver lo que está pasando en la sociedad de la que viene la población migrante. Es un buen proxy, es un buen indicador o síntoma de lo que está pasando en la sociedad de origen. En el 2018 saltamos de 6.000, poco más de 6.000, a 28.000 solicitudes. Estas son solicitudes de refugio. En el 2019 se salta de 28.000 a casi 40.000. Cae en el 2020 por la pandemia y el cierre de fronteras que hubo. Y en el 2021 se salta a 59.000, o sea, se pasa de 39.000 en el 19 a 59.000 en el 21. Y bueno, en el 2022 ya en el momento en que se tengo los datos, llevan por 5.350 personas. A eso debe, o sea, en total, en estos años han pedido refugio 161.000. Más de 161.000 personas, y el grueso de esos refugios se han solicitado, de los 160.000, más de 140.000 se han solicitado en los últimos 4 años. Evidentemente, esta migración tiene una motivación política, aunque también la crisis económica está pegando. A esto yo debo agregar que hay un flujo migratorio ahora mayor hacia Estados Unidos. Hay que ver cómo se logra desarrollar programas de emprendimiento y de asociatividad entre población nicaragüense y población costarricense. Voy a decir un elemento que no había dicho, y es que esta migración de refugio es más calificada que la que históricamente había venido por razones económicas. La migración que llegó del 18 para acá, que no venía a buscar trabajo, sino que venía huyendo y buscando cómo sobrevivir antes de que les encarcelaran o les mataran, esa población tiene en muchos casos títulos, calificación, y los mercados calificados en este país son muy cerrados. Me duele muchísimo, pero pienso en el área de la salud. Lo que nuestra gente del área de salud, médicos, doctoras, enfermeras, etcétera, va a pasar es muy duro, porque la incorporación es controlada por el Colegio de Médicos y la Escuela de Medicina, la UCR, y el examen está hecho para que prácticamente entre muy, muy poca gente que se haya formado afuera o que venga de afuera. O sea, es cerrado hasta con los ticos que estudiaron afuera.
Francisca Ramírez, líder del Movimiento Campesino Anticanal, también participó en este foro y compartió el siguiente comentario.
Yo quiero aportar un poquito a lo que decía don Alberto. En veces nos confunden migrantes económicos con desplazados forzosamente. Y eso es lo que en veces la misma sociedad o los mismos estados o el mismo gobierno no entiende qué significa ser desplazado forzoso. Yo les decía a alguien, una cosa es decidir salir de mi país a migrar económicamente. Yo llevo una esperanza y sé que a qué voy. O si voy a pasear, yo me lleno este bolso de dinero y sé que voy a comer, que voy a pagar un hotel, que voy a tener gastos, a salir sin nada. O sea, y tener tus bienes en un país, tus tierras, y salir a otro lugar donde no sabes para dónde vas, qué te va a pasar, cómo es el sistema. Y le voy a decir para la gente que somos desplazados forzosamente a 2-3 años de estar en el exilio, no entendemos todavía cómo realmente es la situación. Casualmente, en este desplazamiento forzoso hay muchas personas mayores de 35, 40, 50 años. Nosotros decidimos, a raíz de la crisis humanitaria que conocimos del sector campesino, implementar ese campamento. Nunca habíamos tenido una formación para vivir en comunidad y, en cambio, hemos hecho un gran esfuerzo, a pesar de que pues no teníamos esa cultura, porque cada quien luchaba por su autonomía, cada quien tenía su vivienda, cada quien tenía su finca. Nos encontrábamos 40.000 campesinos para luchar contra el proyecto del canal interoceánico, pero cada quien se encontraba a las 8 de la mañana y regresaba a las 3 días después, y iba cada quien a su casa con su autonomía. El mundo nos ha cambiado, la situación, y hay diferencias entre una persona que le trabaja a alguien más, que entra a las 6 de la mañana, sale a las 6 de la tarde, no tiene tiempo de hablar con su compañero, no tiene tiempo de llamar por teléfono, no tiene tiempo de estar informado de la situación política del país, en que te desee seguir la lucha, pero la situación económica no le da la oportunidad. Nosotros decidimos, y creo que ha sido una bonita experiencia lo del campamento, porque allí nos ha dado la oportunidad de juntarnos y hablar y estar activados, informados de la situación que pasa en Nicaragua y de lo que nosotros queremos en Nicaragua. Inclusive hay veces que se van 10 a sembrar frijoles. Están sembrando frijoles, pero hay una noticia, uno anda un teléfono y le dice, está pasando esto y esto. Entonces ya dejan el palín botado y comienzan a hacer el debate, que queremos esta Nicaragua así, que esto va a terminar así, que ya los vamos y que preparamos. Entonces no tenés esa oportunidad cuando le trabaja a otra persona. Entonces creemos que es tan necesario para el retorno de la democracia que los nicaragüenses tengamos. O sea, nosotros como Movimiento Campesino Anticanal, que hemos venido a luchar con sacrificios al exilio, nosotros siempre hemos venido diciendo que nosotros luchamos por la autonomía, por el respeto, porque nosotros queremos aliados, como yo platico bastante con Amari, aliados que nos apoyen, pero no que nos quiten el derecho, porque nosotros queremos luchar por una Nicaragua, no por una ideología de izquierda y derecha o de esto, sino por nuestros derechos. Hemos venido logrando con sacrificio lo que la seguridad alimentaria, pero un ingreso económico no. Pero creemos que si ustedes nos apoyan para nosotros sembrar lo que ustedes nos compren, nosotros vamos a salir adelante.
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, compartió la experiencia de esta organización con el apoyo productivo en el campamento campesino, conformado por familias exiliadas nicaragüenses. Escuchemos.
La planificación de la producción agrícola para nosotros fue fundamental, porque eso les permitió el acompañamiento que nosotros teníamos ahí, que era un acompañamiento permanente, es decir, un modelo de inmersión, que uno de los técnicos agrícolas estuviera conviviendo con esta familia. No era el típico rol de las organizaciones que llegamos, estamos un día, uno o dos días y nos vamos, sino que conviviera en la dinámica productiva de la familia. Y eso fue importante porque permitió el seguimiento día a día. La diversificación productiva, es decir, no solo un producto, sino varios productos, no solo agrícolas, sino pecuarios. Entonces, otras iniciativas como las de Senderos, por ejemplo, les ayudó a algunos otros proyectos productivos y pecuarios que les permitió complementar. Y la transparencia del proceso. Desde el inicio les dijimos, vamos con esto, estas son lo que tenemos, por aquí podemos ir. Hay algunas cosas no tan positivas que surgieron en el momento. En el tema de convivencia, por ejemplo, hubo algunos procesos o dinámicas de convivencia, que es normal porque, las personas somos complejas y somos muy diferentes. Entonces, en esa dinámica que de alguna manera se vieron obligados a convivir gente que no eran desconocidos para ellos, que no convivían juntos, pues obviamente hubo algunas dificultades. El estatus legal en el país fue una dificultad que se logró salir gracias al apoyo y la gestión de algunas instituciones que lograron que esas personas se constituyeran desde el punto de vista legal en el país. Obviamente algunos procesos burocráticos de instituciones costarricenses en la gestión de los procesos, las técnicas de producción que eran diferentes, no es lo mismo producir en Nicaragua que producir en Costa Rica. Y la viva experiencia de los y las campesinas te demostró que en el primer año de producción le fue muy mal, por no decir malísimo. Es decir, prácticamente en algunos casos no recuperaron la cosecha y en otros la perdieron. Eso tiene que ver con una situación agronómica, que aquí utilizan mucho mayor cantidad de pesticidas, y al no utilizar esa misma cantidad de pesticidas, las plagas te llegan a la zona y te matan la producción. Y otra de las cosas es el tema de la dificultad en la comercialización de producción y el acceso a mercado. Es decir, una vez nos encontramos con una producción de frijoles de 32 manzanas que no se podía vender y que se tuvo que vender, y después de 6, 7 meses se pagó. Y eso que a una institución pública costarricense. Es decir, no es que es inmediato. Primero, para entrar al mercado tenés que cumplir una serie de condiciones, y ya cuando traes el mercado no es que te lo pagan ahí nomás, como están acostumbrados en Nicaragua, sino que te lo pagan 7 meses después. ¿Qué pasó ahí? Ahí perdiste. Entonces, son de las cosas que nosotros encontramos. Sin embargo, el seguimiento nos permitió hablar de algo que nosotros llamamos escalabilidad y replicabilidad. Consideramos que hay un interés de otras familias campesinas, y ese interés ha permitido organizarse. Hay un diagnóstico de necesidades. La organización hizo con eso otros dos grupos que nosotros estamos ampliándonos para el beneficio de más familias campesinas. Se hizo un diagnóstico de necesidades. Se identificaron al menos dos grupos más en otro cantón que se llama Cantón de los Chiles, en dos áreas, Pavón y Caño Negro. Y que a partir de la sistematización de la experiencia en el campamento campesino, poder rescatar cuáles fueron las lecciones aprendidas para precisamente ayudar a esas dos otras iniciativas de campamento, que ellos van a llamarle por su nombre, no sé cómo le van a llamar, pero ayudarla a rescatar esa experiencia que se tuvo en Upala. Estamos en la gestión de recursos para la implementación con dos grupos más de campesinos, y ahí surgió una idea de hacer un estudio de impacto. ¿Qué significó? ¿Cuál es el impacto que hemos logrado desarrollar? Como mensaje final, nosotros, ¿qué queremos demostrar con esto? Que los solicitantes de refugio, en este caso campesinos y campesinas, son sujetos de desarrollo, y que el Estado costarricense, sus instituciones y todo el ecosistema económico los vea como sujetos de ese desarrollo. Es decir, no como una carga, como nos han visto, sino como sujetos de ese desarrollo. Que con alguna política, con acceso a tierra, con mejorar algunas condiciones, con crearle acceso a los mercados, se puede mejorar. Incluso no les pedimos ni dinero, ni plata, sino la gestión para crear ese ecosistema habilitante que permita el desarrollo económico de esa población.
Tus hermanos siguen desde el cielo atentos, esta lucha no ha acabado. No te olvides de volver lleno de gloria, de escribir la nueva historia que tantas vidas costó. Este pueblo desde el día que te fuiste solo tiene nubes grises, llora de tanto dolor.
Una de las esperanzas a partir del desarrollo de este tipo de iniciativas es que podrá facilitar el retorno de la población refugiada y solicitante de refugio en Costa Rica en mejores condiciones hacia Nicaragua, es decir, una población que pueda regresar al país más capacitada y con nuevas experiencias en términos de su calificación profesional. También es importante destacar algunos de los elementos que estuvieron presentes en este foro, como el hecho de que todavía hace falta sensibilizar y capacitar al funcionariado público de Costa Rica con relación a los derechos de la población solicitante de refugio y facilitar los trámites para la legalización de algunas iniciativas de emprendimiento, porque quienes participaron en este foro refieren que todavía hay mucha burocracia en poder establecer este tipo de trámites para formalizar un negocio o un emprendimiento en Costa Rica. Muchas gracias, amigas y amigos de Onda Local, por haber estado en sintonía del podcast Onda Local Informa. Nos escuchamos mañana por nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni, nuestro canal en SoundCloud y, por supuesto, a través de Radio Voz, La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Camuapa, Radio Darío y Radio República.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.
Onda Local, el poder de la palabra.